Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 29 de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este primer espacio con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, la aún cercana Navidad nos pone fácil el recuerdo de la luz como figura de Jesús de Nazaret. El evangelista San Juan hablaba de ella y la presentaba acosada y rechazada por las tinieblas. La luz brilló en medio de la noche, pero la noche no la recibió. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pues bien, esa luz se ha abierto paso. El día 2 de febrero, en la fiesta de la presentación del Señor, la vemos manifestarse al justo Simeón y a la profetisa Ana, convirtiéndolos en sus espejos. Ese día la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, una jornada instituida con el fin de promover la valoración y el agradecimiento de este don que el Espíritu continúa suscitando en todos los rincones de la tierra, también en nuestra diócesis. El lema La Vida Consagrada, Caminando en Esperanza, nos ayuda a percibir su identidad y su misión. Caminando es un gerundio que alude a una acción continuada y persistente que requiere paciencia y tesón, y en esperanza califica la acción de caminar y señala el horizonte que da sentido y fuerza al caminante. Toda la Iglesia constituye el pueblo de Dios en marcha hacia el reino de Dios. No es, pues, un individuo aislado, tampoco un pueblo establecido, inmóvil, sino una comunidad lanzada hacia el horizonte. Como parte muy significativa de la misma, la vida consagrada sabe que no ha sido llamada a la soledad estéril, sino a acompasar sus pasos con los del resto de consagrados, con el conjunto del pueblo de Dios, con los hermanos y hermanas de su propia congregación o comunidad y con las instituciones de la Iglesia local. Confiando en el Dios que ha ganado su corazón, el consagrado le ofrece su vida y confía en la promesa de que todo el que por él deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por eso camina en esperanza, aunque, como le ocurrió a su maestro, no tiene dónde reclinar su cabeza, no tiene oro ni plata, no tiene casa donde albergarse en la peregrinación. Esa pobreza le acercará a los que están tirados al borde del camino, le permitirá escuchar el latido de su corazón, lo hará disponible para ir donde se le necesita y, en definitiva, le permitirá ser testigo creíble de Jesucristo pobre y humilde. Abierto a la palabra de Dios, el consagrado se deja configurar por la acción del Espíritu Santo. Obediente, toma nota del camino de vida que en ella se le presenta, tiene en cuenta las señales de riesgo que se le indican y recorre con seguridad la distancia que le separa del Señor, de su Iglesia y de los hermanos. La obediencia es, sin duda, el peaje necesario para vivir a favor de los demás. Y, en fin, el consagrado vive la castidad perfecta por el reino de los cielos. Su corazón se entrega totalmente a Jesucristo, su esposo, de modo que todas las energías afectivas las pone al servicio de la Iglesia y de los hermanos. Los empobrecidos, los excluidos, los enfermos, los maltratados, los desesperados se convierten de este modo en el para qué de su vida. Los consagrados y consagradas, con su modo de vivir, manifiestan que hay vida más allá de las riquezas, más allá de los caprichos personales, más allá del ejercicio de la sexualidad. Este mundo que tanto valora el tener, la desvinculación egoísta, el placer, necesita por encima de todo testigos que manifiesten que la esperanza sobrevive a su ausencia. Al contrario, se sostiene en el Dios que nos espera al final del camino y en el reino que regala a los que, con fidelidad y perseverancia, caminan hacia Él. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santos Bullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
En marcha la primera comunidad formada por los que han respondido positivamente a la llamada de Jesús, comienza la actividad misionera y de formación, con el primero de los cinco discursos que jalonan el Evangelio de Mateo. Lo hace proclamando las felicidades, dichas o bienaventuranzas que van a distinguir a los seguidores de Jesús. Dejemos que resuenen en nuestro corazón. Por lo tanto, en primer lugar, los pobres, los que fundamentan su espiritualidad, su vida, en el desapego de los bienes materiales. Al estar vacíos, sienten la necesidad de todo y de todos, y tienen más capacidad de amor. Los mansos, sufridos, pacientes, los que aguantan, los que perdonan, los que esperan, estos heredarán la tierra, el paraíso perdido, ahora fertilizado por el Espíritu y lleno de todos los bienes. Los que lloran y secan las lágrimas de otros, pero nunca hacen llorar, estos también tendrán el consuelo de Dios. Los hambrientos y sedientos de justicia, paz y amor, estos serán saciados. Los misericordiosos y compasivos serán regalados con un corazón entrañablemente misericordioso, como el del Padre. Los limpios de corazón, los transparentes, que viven en la verdad con humildad, descubrirán en la vida y en las personas la impronta de Dios. Los pacíficos y pacificadores estarán llenos del Espíritu Divino y en comunión con Dios, se llamarán hijos de Dios. Los perseguidos por defender la justicia y en lucha contra la injusticia, ellos poseerán el reino de los cielos, el reino de la justicia y la paz, el reino de la santidad y el amor, y gozarán de sus frutos. Es un refuerzo para los momentos duros del estilo de vida de quienes hemos optado por Jesús, por su proyecto, por su cruz. Pero a la vez es propuesta de felicidad. Se nos ofrece el sentirnos amados y acogidos en nuestra propia pobreza y fragilidad, y hasta en nuestro propio fracaso.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón, y a continuación repasamos la actualidad de nuestra diócesis, informándoles que nuestro obispo continúa de visita pastoral en la UPA de Arrúa, nuestra zona de Galicia, y que hoy estará en la residencia de Fátima, también estará en Fontey, visitará a las Hijas de la Caridad por la tarde y también a las 5 tendrá una reunión pastoral. Y mañana se celebra la fiesta de Santo Tomás de Aquino, es trasladada, como saben, y será en el Instituto Superior de Estudios Teológicos de León, que tienen las diócesis de León y de Astorga. Será, como decimos, en el Salón de Actos del Seminario Mayor de Astorga, la conferencia que correrá a cargo del profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Fernando Vidal, titulada De la Ingeniería Política al Discernimiento Público. Será a las 12:30 de la mañana, pero previamente los obispos de Astorga y de León en la capilla del seminario a las 11 de la mañana presidirán la Eucaristía, pues con motivo de esta fiesta. Ya para el próximo miércoles 1 de febrero, el obispo de Astorga se reunirá con los coordinadores de las unidades pastorales a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. Y tal y como nos comentaba Don Jesús en su mensaje semanal, el próximo jueves 2 de febrero celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Con este motivo, la celebración en nuestra iglesia particular será el propio 2 de febrero, a las 5 de la tarde en el monasterio cisterciense de San Miguel de las Dueñas, en nuestra zona de El Bierzo. Recordamos que el lema de este año es Caminando en Esperanza, con motivo, pues como siempre saben, que se celebra esta fiesta con la de la presentación del Señor. Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, en su mensaje para este día, nos recuerdan que cada mañana trae su propio camino y que solo puede aventurarse en él sin extraviarse quien lo afronta bajo el signo de la esperanza en Jesús resucitado. Desde aquí queremos tener ese especial recuerdo para nuestros religiosos y religiosas, en particular a los de la diócesis de Astorga. Y seguimos con noticias de agenda. El próximo sábado 4 de febrero ya les adelantamos que el señor obispo tendrá una reunión a las 11 de la mañana con los delegados de familia de Castilla y León. Y este mismo día por la tarde a las 4:30 tendrá lugar una reunión del Consejo Pastoral Diocesano. será en la sala de reuniones y en ellos abordarán varios temas. Uno de ellos, el principal, es la relectura del directorio de la Iniciación Cristiana de la Diócesis de Astorga. También trabajarán por grupos, tendrán un tiempo de puesta en común y, por supuesto, las informaciones del señor obispo. Y ya para la próxima semana también les adelantamos que el domingo 5 de febrero nuestro obispo continuará con la visita pastoral. En este caso estarán las parroquias de Chandoiro, Lentellaes, Chao do Castro, Asermitas, Cambela y Valdanta. Y se está celebrando en la parroquia de San Pedro de Rectivía la novena a la Virgen de las Candelas. Comenzaba el pasado 24 de enero hasta el 2 de febrero, que es el día propio de la fiesta. Ese día tendrá lugar el rezo del Santo Rosario a las 5 de la tarde. A las 5 y media, procesión seguida de la Eucaristía, y en ella participará el pendón del barrio de Rectivía y el grupo musical Aires de Perales. El horario diario de esta novena es a las 7 y media rezo del Santo Rosario, a las 8 Eucaristía. Propiamente el día 29 de enero, es decir, hoy mismo, tendrá lugar la presentación de los niños, ya dentro de muy poquito, a las 10 y media el Santo Rosario y a las 11 la Eucaristía. Están actuando de predicadores los sacerdotes don Carlos Hernández, don José Manuel Carrasco y don Blas Miguelez Vara. Y nos hacemos eco de la noticia que nos comunicaba el Palacio de Gaudí, que ha superado los 102.000 visitantes en 2022. Grupos mayores de 65 años y peregrinos, los colectivos más numerosos que descubrieron este monumento astorgano, y superaron también más de 23.000 visitantes los números de 2021. Como decimos, es un número muy importante, 102.084 personas las que visitaron el año pasado el Palacio de Gaudí de Astorga. Arroja unos números positivos para el monumento que se acerca a los registrados durante el año 2019, que fueron 102.227. Trae también, tras el cierre, podemos recordar pues eso que tuvo los primeros meses del pasado año 2021, pues el Palacio ha mantenido abierto el edificio del Museo de los Caminos los 12 meses. En la comparativa mensual nos informan que los visitantes al monumento astorgano se incrementaron todos los meses del año con respecto a 2021, a excepción de julio, agosto, septiembre y octubre, debido a que el pasado año durante el verano se multiplicaron los visitantes nacionales debido a las restricciones sanitarias impuestas para viajar por la pandemia. Agosto fue sin duda el mes con más visitantes, con un total de 19.973, pues una cifra superior a los 19.570 registradas en el mes de agosto de 2019. También nos informan desde el Palacio esa nueva musealización de la planta noble que se dedica a Gaudí y al Palacio. En el vestíbulo central se exponen ahora dos documentos más relevantes sobre la historia y construcción del edificio. De ello nos habla su director, Víctor Manuel Murias.
Tenemos una serie de documentos que son los documentos fundamentales desde el primer incendio que se produce en el edificio, con la carta que escribe el obispo Grau pidiendo ayuda, a todos los documentos de los diferentes momentos importantes del edificio, desde elegir a Gaudí como arquitecto, las certificaciones de obra firmadas por Gaudí, incluso la propia renuncia de Gaudí. Son documentos, algunos de ellos firmados por el propio Gaudí, que de alguna manera, cronológicamente, comenzando por allí y terminando por aquí, nos hablan de toda la historia y de los momentos más importantes de este edificio.
También se han dispuesto tres nuevos elementos audiovisuales para viajar con los visitantes a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el palacio comenzó a gestarse. Durante los pasados meses se ha llevado a cabo una selección, musealización de la planta noble, con la selección de material audiovisual y piezas que den coherencia a toda esta exposición. Este proyecto se suma a las musealizaciones de la planta baja y el sótano. También recordamos lo relativo al ascensor, que a finales del año 2022, Patrimonio informó favorablemente de las obras de la instalación de ascensor en la torre norte del Palacio Episcopal de Astorga. En los próximos meses comenzarán las obras para la instalación de un ascensor en la Torre Norte, en el hueco donde el propio Gaudí proyectó un ascensor a finales del siglo XX. Este ascensor servirá como acceso a la visita especial del Palacio Escondido, que muestra algunos de los elementos más especiales de esta joya. Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo domingo 5 de febrero, deseándoles a todos ustedes que pase una feliz semana.